Bienvenidos a La Guardilla Geek. El podcast que hacemos desde la parte más alta de nuestra casa.
¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de La Guardilla Geek. Volvemos a estar aquí en la parte más alta de nuestra casa y esta vez pues volvemos a tener una review de un terminal pues que suena todo, siempre muy interesante, todos los teléfonos que hace Redmi en esta gama media. En este caso puede ser media, hace teléfonos muy interesantes con unos precios muy ajustados, pero claro, siempre desconocemos los buenos o malos que nos van a salir. Bueno, y hemos tenido la posibilidad de probar uno de ellos, en este caso el Redmi Note 8T, que ahora hablaremos también de la nomenclatura que tiene Xiaomi en sus móviles. Y bueno, lo ha probado Luismi y ahora nos va a contar qué le ha parecido. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues ya he recuperado la garganta por fin, porque vaya principio de año que llevo con eso. Pero bueno, aquí ya con ganas de hablar del móvil este, el Redmi Note 8T, que con tanta nomenclatura y tanto Xiaomi, ya uno hasta teniéndolo en la mano tiene que pensar a ver qué dice, pero bueno. Y la verdad que un terminal muy interesante, del que no voy a desgranar mucho, pero una opción muy a tener en cuenta dentro de esta gama media, como tú bien dices.
Sí, bueno, porque tenemos que hacer ahora dentro de la gama media, tenemos que hacer distinción de media baja, media, media alta, media premium, media super premium, yo que sé, ahora se nos ha ido la cabeza y ya tenemos gamas para todos los gustos y colores. Y bueno, y este pues podemos hablar que está en una gama media y sobre todo también yo creo que hablar un poquito de esa nomenclatura de Redmi en este caso, que es parte de Xiaomi, esta manía que le han puesto tanto a los Mi 9... como a los Redmi Note, también tienen la T, también tienen la Pro, tienen la normal. Bueno, dentro de esta nomenclatura, ¿dónde encuadramos este teléfono?
Hombre, a nivel de especificaciones y tal, queda claro que casi el hermano gemelo del Redmi Note 8 a secas, ¿no? Sobre todo por el tema de procesador, que quizá entre los tres Redmi Note 8 pues sería lo que más haría cambiar, ¿no? Este tiene el 665 también, igual que el Redmi Note 8, que está por debajo de, por ejemplo, el Helio que monta la versión Pro. Si tuviésemos que encuadrarlo de alguna manera, pues casi que la T nos confundiría y nos haría pensar que el Redmi Note 8, viéndolo visto en otras marcas, pues sería el modelo superior, ¿no? Pero sin embargo, estamos ante un modelo que está justo entre medias del Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro. Tiene pequeñas diferencias con respecto a su hermano menor, como hemos dicho, especialmente lo que yo creo que puede marcar la diferencia es la presencia de NFC, que Xiaomi o Redmi ya parece que están empezando a incluirlo en casi cualquier gama, y algo que pues se le lleva pidiendo de hace muchísimos años y parece que están empezando a adaptar los productos de cara al mercado occidental, y quizá casi que no hay muchas más diferencias. Realmente estamos ante un móvil que prácticamente hermano gemelo del Redmi Note 8, ¿no? Hay apenas cuatro cositas ahí de diferencia, pero casi que son el mismo móvil, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que ya sabes que con esa T pues sacaron el Mi 9, luego sacaron el Mi 9T, el Mi 9T Pro, han sacado un montón de móviles y yo creo que también se basa Xiaomi, hemos dicho muchas veces en eso, en confundirnos con tanta nomenclatura, número y subregistros y de todo un poco para tenernos un poquito ahí en la inopia, ¿no? Tanto modelo y tantas cosas que nos perdemos, como tú bien has dicho. Este 8T pues lo podemos encontrar en tres versiones diferentes, una de 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento, una de 4 y 64 y una última de 4 y 128. ¿La que has probado tú cuál es?
Pues he probado la intermedia, la de 8 GB, sí, 8 GB de RAM, sí. La de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, uh-huh. Que digamos que sería la más recomendable. Coger la anterior, tendrías que ir muy justo de almacenamiento y esto no debería ser para ti un problema, tendrías que utilizar la nube y tal. Que parece algo demencial decir que 32 GB es algo justo, ¿no? Y más teniendo en cuenta que se puede ampliar con microSD, pero a los tiempos a los que corren es que las aplicaciones, la multimedia y todo ocupa tanto. Yo creo que casi lo suyo sería directamente optar por la versión de 64 GB. Por eso y por el giga extra de memoria RAM, ¿no? Uh-huh. Que ya en el caso de la de 128, pues ya sí que me parece la versión que sí descartaría del todo, porque con 64 GB de almacenamiento y los 4 de RAM, pues como que no se necesita más realmente. Porque uno de los principales puntos positivos que tiene este dispositivo es que cuenta con una bandeja SIM triple, ¿no? Que ya no es como la híbrida de antaño, y puede tener tanto la doble tarjeta SIM, nano SIM, como una micro SD. Entonces, realmente con 64 GB te daría de sobra para casi cualquier aplicación y la multimedia la podría llevar en la micro SD sin ningún tipo de problema.
Sí, eso es muy interesante. Bueno, como dices tú, ahora con los móviles que tenemos de 64 y de 128, a lo mejor lo de la micro SD pues ya ha perdido un poquito su forma de ser, porque yo, por ejemplo, tengo uno con 128 y la verdad que estoy súper contento. No creo que me vaya un móvil de menos, porque te olvidas de todo, el mío aparte que no tiene para microSD, pero sí que he tenido móviles que tenían esta dualidad de tener o dos SIM o una SIM y una microSD, y he tenido la necesidad de utilizar dos SIM y, joder, pues me quedaba sin la microSD y eran los tiempos de tener solo 16 de almacenamiento y, joder, se nota. Yo casi todo el mundo que me pregunta ahora mismo le digo que si pueden permitirse, que se vayan a 64 gigas como poco, y ya en el mejor de los casos 128, como tú dices. Pues si te parece, vamos a empezar a hablar un poquito ya del móvil. Vamos a empezar con su parte externa, lo que es tamaño, peso y pantalla, todo lo que es lo que vemos del móvil y la construcción. Cuéntanos un poquito, pues eso, todas estas condiciones del móvil.
Pues tomando un móvil que en mano se hace muy grande. No es un móvil excesivamente grande por diagonal de pantalla, porque tiene 6,3 pulgadas. Por ejemplo, mi OnePlus 6 también tiene una diagonal parecida, que es 6,22 o 6,2, no me acuerdo bien ahora de cabeza. Y coge uno al lado del otro y parece el Redmi Note 8T, móvil bastante más grande, bastante de mayor diagonal de pantalla, y apenas hay diferencia. Por ejemplo, si hacemos esta comparación también con su hermano pequeño, el Redmi Note 8, se llevan unos cuantos milímetros por tema del NFC, que es lo que ha hecho que este terminal aumente de tamaño, pues hay una diferencia, porque ya llegar a superar los 16 centímetros de alto, pues se empieza un poco a hacer incómodo, ¿no? Está en esa barrera de lo cómodo y de lo incómodo. Lo puedes llevar porque venimos de móviles grandes y estamos acostumbrados, y sobre todo el peso, que también están 200 gramos, pues sí, pero no diría yo que es un móvil para todo el mundo, precisamente por eso. Y más que nada porque en este tipo de terminales, con la cámara que protruye casi 2 kilómetros, como quien dice, ¿no? Protruye unos cuantos milímetros de más, fundas como por ejemplo la que viene de casa, que en la unidad de prueba que me enviaron no venía, me he dado cuenta de que venía cuando le compré el terminal a mi padre, después de haberlo probado, pues con ese tipo de funda la cámara no queda protegida. Entonces tienes que irte sí o sí a una funda un poco más gruesa, con el supuesto incremento de peso, de tamaño y tal. Y quizá el móvil se hace un poco incómodo en la mano en ese sentido por tamaño y dimensiones, ¿no? Además de esto, el acabado en cristal, porque tuve mis dudas, pero realmente un acabado en cristal con el cuerpo a su alrededor construido plástico, se resbala con mirarlo, tanto por la zona de la pantalla como por la zona de atrás. Por la zona de atrás tienes la cámara, que te hace un poco de freno, ¿no? Pero no me gustaría a mí frenar una caída, un deslizamiento con la cámara, precisamente. Con las cuatro cámaras, de hecho.
A mí en el Mi 9T le pasa exactamente lo mismo. Es que tú lo pones encima de cualquier superficie mínimamente inclinada. Ya no digo que tenga una pendiente de 45 grados ni de cosas. Digo mínimamente inclinada. Y tú vas viendo cómo poquito a poco el móvil se va deslizando y te asustas. Dices, hostia, me cago en todo. Como esto se caiga, y además siendo cristal y siendo todo esto, lo hostias y te quedas sin él, ¿eh?
Sí, sí. Es que justo eso es lo que me ocurre. En la mesita de noche de mi cuarto, por ejemplo, apoyé el otro día, Y fue como digo, no puede ser que aquí haya una inclinación. Esto no me ha pasado en la vida, lo veía moverse poquito a poco. Digo, o está poseído o hay una hormiga debajo o no sé qué está pasando. Pero sí, es que si no fuese tan resbaladizo, pues no sería un problema. Pero es que entre eso y las cámaras te ves forzado a llevar una funda sí o sí si quieres llevarlo en unas condiciones más o menos dignas. Y eso ya te aumenta el tamaño, pues más de los 16 centímetros, como hemos dicho, casi 8 de grosor, me parece, más de 8 de grosor, porque el propio móvil ya tiene 8 de grosor, y en ancho, pues ya está rozando los 8 también, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un móvil grande, es un móvil que para llevarlo suficientemente protegido tiene que aumentar su grosor, tamaño y peso, y quizás eso puede ser lo que eche un poquito más para atrás a la gente de él.
Y lo que es el manejo con una sola mano, ¿cómo lo has tenido tú? Porque, por ejemplo, el mío, yo sí que noté llegar hasta arriba del todo con el pulgar. Pues algunas veces tienes que estar haciendo manabalismos con la mano. Me imagino que con una mano debe ser complicado, ¿no?
Hombre, en ese aspecto sí que es verdad que como la diferencia que hay con respecto a mi OnePlus 6 y otro tipo de móviles del mercado es que tiene el borde inferior mucho más pronunciado, ¿no? Uh-huh. Simplemente desplazándolo un poco, pues casi que me adaptaba a la posición que tenía en el OnePlus 6, ¿no? En ese aspecto, pues, más o menos la ergonomía para el uso es casi similar. Entonces, si obviamos ese pequeño detalle, pues, es como tener un móvil de 6 pulgadas, de los actuales. Porque, claro, teniendo en cuenta que por arriba los marcos están relativamente reducidos, tienes el notch tipo gota y tal, pues tiende a deslizar un poco el móvil para poder llegar a toda la pantalla. Uh-huh. Es un poco incómodo, porque pasa lo que tú dices del Mi 9T, pero nada que no ocurra con otros terminales. El problema principal que tiene este móvil, como he dicho, es que la parte inferior, dice Xiaomi o dice Redmi, que al incluir NFC se ha tenido que agrandar. Pero es que eso tanto te mata a nivel estético como te mata a nivel de tamaño. Entonces, No sé hasta qué punto compensa, ¿no?
Bueno, y lo que es la construcción y demás, ¿cómo lo has visto? ¿Nota que es un móvil de gama media o está bien construido y parece que es de una gama algo superior?
Si me lo mandas directamente sin saberlo y me dices que el Mi 10, me lo creo. Uh-huh. Quitando el tema del aprovechamiento de la pantalla, que eso quizás es lo que denota un poco más que un móvil de gama inferior, porque hace unos cuantos días también he probado un Redmi 7A, ¿no? Que me lo dejó un familiar y tal, para verlo, para que limpiase un par de archivos de basura, ¿no? Y digo, si es que se nota que es un móvil de gama inferior por los marcos, pero en el Redmi Note 8 lo coges por detrás, lo coges por los bordes y todo, a pesar de que el cuerpo, más allá del cristal, está construido en plástico y no se nota un móvil barato, ni mucho menos. Uh-huh. Estamos hablando de un móvil que se puede encontrar fácilmente con ofertillas puntuales y tal por 150 euros. Parece un móvil que si me dices que es un Samsung de 500 euros, me lo creo, tranquilamente. Es un acabado. No me gusta usar esta palabra, pero de tendencia bastante premium, que tiene esos problemas como el deslizamiento, el hecho de que la cámara protruya tanto, ¿no? Pero es que da la sensación de un móvil mucho más caro de lo que realmente es.
Sí, yo creo que últimamente los últimos móviles que está sacando Xiaomi, Redmi, todas estas marcas, la verdad es que la construcción es exquisita. Como dices tú, vemos plástico, vemos materiales que no son nobles, por así decirlo, aunque incluyan algo de cristal o algún marco de aluminio, de metálico, pero sí que es verdad que todo lo que es la construcción de los móviles, del ajuste de los botones, los ajustes de la pantalla, todas esas cosas, pues la verdad es que se están esforzando bastante y es de agradecer. Vamos a pasar al tema de la pantalla, porque has hablado ya que tiene 6,3 pulgadas. Es una pantalla LCD, IPS, con Full HD Plus. Bueno, cuéntanos, ¿qué sensaciones te han dado, sobre todo comparándola pues con la pantalla OLED de tu OnePlus?
Hombre, si comparamos con una pantalla AMOLED o una pantalla OLED, pues está claro que el contraste y la representación de los colores cambia drásticamente. Sin embargo, ¿qué es lo que me he dado cuenta? Que Xiaomi desde hace 4 o 5 años lleva montando pantallas muy buenas en terminales de gama media y gama baja y de gama media alta, ¿no? Lógicamente, y de gama alta. Y lo sigue haciendo. El panel es muy bueno, al ser IPS tiene unos ángulos de visión muy buenos. Puedes verlo desde incluso ángulos que ya diría por qué estoy usando el móvil en este ángulo, más allá de la prueba, ¿no? Y tenemos una resolución Full HD Plus, que a diferencia de otros terminales de otras marcas, como puede ser el Realme 5, por ponerte un ejemplo, no se han quedado en el HD Plus. Que uh-huh. En este tipo de paneles pues ya duele un poco tener ese poquito de es densidad de píxeles por pulgada, ¿no? Aquí tenemos 409 píxeles por pulgada en ese sentido, y la verdad que muy bien. La representación de los colores, pese a ser IPS, muy buena. No hay unas aberraciones cromáticas demasiado grandes. La luminosidad está rondando los 500 nits, o sea que el brillo no va nada mal. Y la gestión del brillo automática, pues tampoco es que sea demasiado mala. Entonces, la experiencia con la pantalla, tanto en reproducción de aplicaciones normales del día a día, como en contenido multimedia o juegos, pues bastante bien. Y me da la misma sensación que cuando cojo el móvil a nivel de construcción. Parece una pantalla de un móvil mucho más cara. Me dices que vale 150, 160, 170 y es que no lo parece. Uh-huh. Parece una pantalla mucho más cara. Que es la sensación que, por ejemplo, daba hace unos años con otros terminales de más o menos esta gama, especialmente la gama Redmi Note, ¿no?
Y a lo que es la luz del día, a plena luz, ahí cuando más sufren las pantallas, sobre todo las IPS, ¿qué tal se ve?
Se ve bien, se ve relativamente bien, sobre todo los 500 nits ayudan bastante, pero claro, no podemos esperar que se vea igual que en interiores o que se vea igual de bien que, por ejemplo, se ve una AMOLED, porque ese extra de contraste, ¿no?, pues como que se echa un poquito en falta. Pero claro, es como tú bien dices, como cualquier otra pantalla IPS. Si es verdad que hay mejores pantallas IPS en ese sentido y que suelen funcionar bastante mejor, pero a nivel de uso no hay ningún problema, ni fuera de en exteriores, ni en interiores, ni nada, ni a nivel de brillo automático siquiera. Entonces, yo creo que la pantalla es un punto muy positivo de este terminal, que es prácticamente idéntica a la de su antecesor. Lo que pasa es que este tiene unos 500 nits más, porque la del Note 8 tenía 450 y este tiene 500. Además de eso, lo único que creo yo que me quedaría por destacar es que está protegida por Gorilla Glass 5, que sorprende muy positivamente verlo en este rango de precio una vez más, y aunque desde aquí siempre recomendamos utilizar un protector, ¿no? Uh-huh. Porque un móvil es una inversión, a fin de cuentas, por mucho que te digan que Gorilla es Gorilla Glass, creo que tanto tú como yo hemos tenido Gorilla Glass y se nos ha rayado, o sea que en ese sentido no está de más protegerlo un poquito, ¿no? Pero saber por lo menos que tenemos debajo del cristal templado una pantalla que a priori es resistente.
Justamente te iba a comentar yo eso, porque la pantalla del 9T también lleva Gorilla Glass 5 y yo la llevo sin protector porque quería ver cómo de resistente es, porque quería hablar sobre ella. Y a ver, es verdad que es muy resistente, es verdad que prácticamente no tengo rayones, pero digo prácticamente, algún rayón se te hace. Por eso siempre hemos dicho que poner un cristal templado, una funda de estas, uno de los nuevos protectores de silicona, de estos de gel que se pueden poner ahora, cualquier cosa que pueda proteger la pantalla, pues siempre nos va a ayudar luego si queremos vender el móvil en un futuro. Porque aunque lleve Gorilla Glass 5, no es indestructible y no es antirrayones. Es muy resistente, te va a aguantar mucho los rayones, pero esto se raya.
Sí, yo por ejemplo llevo uno de esos de hidrogel, ¿no? Que en el MediaMarkt me lo pusieron y lo llaman de grafeno. Y digo, madre del señor, como tengas tú una máquina de cortar grafeno ahí, yo ni me he enterado, ¿no? Pero bueno, ese tipo de protectores pues son muy cómodos, tienen la propiedad esta de que se regeneran de los golpes y de los rayones hasta cierto punto, ¿no? Y no da la sensación de estar tocando un cristal extra, ¿no? Sino que es un tacto bastante bueno, o sea que desde aquí pues es otra consideración a tener en cuenta si solo contempláis el típico protector de plástico chungo y el cristal templado, ¿no?
Bueno, pues antes de entrar al interior, vamos a seguir un poquito por el exterior y háblanos del sonido. Acompañando la pantalla, pues me imagino que, claro, como en todos estos teléfonos, una pantalla grande, pues cuanto mejor sea el sonido que tengas, pues más vas a disfrutar de tanto lo que son las cosas multimedia como de los juegos y de la música que escuches. ¿Qué tal el sonido del móvil?
Pues estamos hablando de un móvil que tiene un sonido bastante alto, que hasta, digamos, el 85% de su volumen máximo conserva bastante de las propiedades del sonido, ¿no?, como tal. Y sí que es verdad que cuando lo pones a tope distorsiona un poco, pero es que realmente ponerlo a tope ya para lo que se suele utilizar un móvil ya empezaría a doler un poquito, ¿no? Entonces estamos ante un móvil con un volumen muy alto que se hace nítido en la gran mayoría de lo que viene siendo las situaciones y que solo distorsiona y tampoco una barbaridad, no suena a lata ni nada por el estilo, como se ha visto en incluso móviles de Xiaomi años atrás, en algunos concretamente. Y así que en ese sentido el sonido es muy bueno, tanto por los auriculares, cuando lo conectamos por el jack de 3,5, que eso es una cosa a tener en cuenta que lo siguen manteniendo y que pues se agradece tenerlo, como cuando lo hacemos por el altavoz para la llamada o conectando unos cascos Bluetooth. A nivel de sonido, digamos que lo que tiene que ser correcto, como el altavoz para la llamada o el sonido por Bluetooth ya de 3.5, es bastante correcto y bastante bueno. Y lo que es el altavoz multimedia principal, también digamos que se puede encuadrar dentro de lo que se esperaría en esta gama, pero con un poquito de plus de potencia del sonido.
Me imagino que el altavoz no será estéreo, ¿verdad?
No, tenemos un altavoz en la parte de abajo y ya está. La típica moda esta de, por lo menos, y digo por lo menos, solo hay una rejilla para un altavoz. No está simulada la otra rejilla del micrófono como si fuese un altavoz. Que eso ya sí que es verdad que sería un poquito criminal.
Bueno, pues vamos, venga, dentro del procesador, ya lo has dicho tú, tenemos un Snapdragon 665, que es un procesador octa-core a aproximadamente 2 GHz, que lo acompaña una tarjeta gráfica, una GPU también de Qualcomm, la Adreno 610, y como hemos dicho al principio, pues tiene 4 GB de RAM y 64, que lo podéis encontrar en otros formatos. Más o menos para que nos hagamos una idea, aunque sabemos que los test sintéticos simplemente nos dan la potencia bruta del procesador, no lo que es la usabilidad, este da aproximadamente unos 170.000 puntos en AnTuTu. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia del día a día con estas características.
Pues como tú bien dices, sí, son 177.000 concretamente los que ha dado esta unidad. Y es la verdad que es una pasada, porque eso estamos hablando de cifras pues muy cercanas a lo que es, por ejemplo, un Huawei P10. Que hemos hecho la comparativa entre Raúl y yo, por ejemplo, que somos quien hemos tenido el móvil. Y es un rendimiento muy, muy bueno. El 660 ya en su momento para el A2, que fue, digamos, el último móvil así grande en utilizarlo, de Xiaomi, pues es un rendimiento, tiene un rendimiento muy bueno, tanto a nivel de uso en cualquier aplicación del día a día como en juego, especialmente en el apartado de lo que es las aplicaciones del día a día. No he notado ningún tipo de tirón, no he notado ningún tipo de carga extraña, ni también ayuda el hecho de tener 4 GB de RAM en vez de la versión de 3. Y la verdad que una delicia usarlo. MIUI, la verdad que llevaba yo un tiempo sin usarlo y me ha sorprendido bastante en su versión 11, porque mejoran muchas cosas que antaño le tirábamos en cara y que hacían que la experiencia no fuese lo satisfactoria que podría llegar a ser. Y tanto a nivel de gestión de las aplicaciones, como la potencia del procesador, como la capa, no ha habido ningún tipo de problema en lo que al rendimiento se refiere. Todo bastante fluido, de una manera en la que podía alternar entre diferentes aplicaciones y sin que hubiese ninguna caída de rendimiento extraña, ni mucho menos. Si pasamos a juegos, pues también, en su gran mayoría, hemos encontrado un frame rate estable, pero claro, si ya a los juegos más punteros le pedimos el tope de gráficos, pues a lo mejor Fortnite, Marvel Future Fight o cosas del estilo, pues se nota ya que es un Adreno 610, que no estamos hablando de un Snapdragon 855 Plus. Pero claro, estamos ya hablando de usos concretos en los que a lo mejor, en vez de escoger el Redmi Note 8T, me cogería el Redmi Note 8 Plus, con el extra ese rendimiento que da el procesador MediaTek que emplea, ¿no? Pero es lo que estamos hablando. En el 95-99% de los casos de uso, sobre todo excluyendo lo que es el tema de juegos, el móvil va súper fluido, va bastante suave y sin que haya bajones de rendimiento con respecto a las aplicaciones, ni mucho menos.
Sí, bueno, yo creo que tampoco un móvil de esta gama y de este precio se le va a pedir que funcione igual de bien que, pues lo que has dicho tú, ¿no? De un Mate 20, P20 Pro, los Samsung de gama alta. Este móvil es para lo que es, ¿no? Me imagino que es para una persona que lo quiere para, pues, como arma todo terreno, que le funcione bien en todos los casos y que si tiene que jugar, que juegue de vez en cuando, ¿no? Yo el procesador este, el 665, no lo he probado, pero bueno, tenía yo el 660 en mi Note 3 y la verdad es que iba excepcionalmente bien y la verdad nunca tuve problemas en nada y bueno, es una alegría poder tener por este precio un móvil que no se te encalle de vez en cuando, porque por ejemplo el Redmi Note 5 pues de vez en cuando le patinaba un poquito el lag y es de agradecer pues que poquito a poco esas cosas en esta gama se vayan perdiendo, ¿no?
Claro, es que hemos normalizado el 665 con móvil de un procesador que diga de gama media pura, pero es que no, estamos hablando de que es la evolución del procesador referencia para la gama media premium. Entonces, aunque Qualcomm no haya al final tirado por estos derroteros y se haya quedado con el 665 como procesador de gama media, estamos hablando de que tenían unas aspiraciones mucho más altas uh-huh. este procesador en su inicio, ¿no? Entonces, es de recibo ver que el rendimiento que da, pues, escapa de cualquier parangón de lo que debería ser la gama media como tal, ¿no? O lo que ha sido todos estos últimos años.
Claro, es que el 660, bueno, toda la gama 6 cuando salió la gama 7, y bueno, ya lo hablamos en un episodio de la segunda temporada con el tema, bueno, segunda o primera, ya ni me acuerdo cuándo fue, cuando hablamos de los procesadores de Qualcomm, esta gama se quedó claramente encallada en la parte media-media-baja, porque la familia de los procesadores de gama 7, el 730G ahora como máximo exponente, aunque ya ha sido presentado, bueno, ya ha sido mencionado, no sé si habrá sido presentado ya, el 765, está claro que esos han quedado para los media premium, pero lo que decías tú, yo cuando me compré el Mi Note 3, el 660 era el tope de gama de la familia de la serie 6.
Sí, vamos, y básicamente por eso, porque Qualcomm ha ido con esa deriva extraña de la que ya comentamos en su día, pero es lo que estamos hablando. Este procesador tiene una mira mucho más alta de los móviles que realmente lo están empleando.
Bueno, pasamos también al sensor de huellas dactilares. Cuéntale, ¿te ha funcionado? Bueno, al ser un sensor que está en la parte trasera, pues me imagino que el funcionamiento será excepcional. No es como lo que lo tiene en la parte delantera.
Pues ya de paso también aprovecho y comento todo lo que es el tema de seguridad biométrica, ¿no?
Sí, sí.
Y sí, el sensor de huella, la verdad que es muy positiva la respuesta y como se espera, ¿no? Está tan pulida ya la tecnología en ese tipo de sensores que da a veces incluso la sensación de que se está desbloqueando antes de que posee el dedo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y la verdad que funciona muy bien, funciona sin ningún tipo de problema, pero como hemos dicho, que este tipo de tecnología estaba ya tan pulida que es difícil que lo hagan mal y sería preocupante que lo hicieran mal, ¿no? Ya si pasamos a otro tipo de desbloqueo, como podría ser el desbloqueo facial, que al contar con la cámara incrustada en el notch, pues no tiene que desplegar mecanismo ni nada, pues también lo hacen de una manera bastante rápida. Aunque sí que es verdad que cuando las condiciones lumínicas empiezan un poco a flaquear, hay veces que le cuesta un poquito. Pero lo que es un uso así generalizado con una luz relativamente decente desbloquea sin ningún tipo de problema.
Sí, bueno, lo que tiene estas cámaras, que son cámaras normales y corrientes, llamémoslas así, que no son cámaras de infrarrojos, ni tiene sensores TOS, ni cosas así raras, pues que a la luz del día pues funciona bastante bien y luego cuando pierden un poquito de luminosidad pues ya van fallando. Pero bueno, se agradece eso, que no tenga un mecanismo que tengas que estar sacándolo como es el del 9T con esa cámara periscópica, que tarda un poquito más y pierde esa gracia de poder desbloquearlo prácticamente con levantar el móvil y llevártelo un poquito a la cara. La verdad es que eso sí que lo he hecho yo de menos, bueno, he hecho de menos, tampoco es que me moleste mucho utilizar el sensor de huellas en la pantalla, pero sí que es verdad que estos teléfonos que han salido con esta cámara periscópica pues no terminan de ser usables por eso, porque tienen que estar desplegando esa pequeña cámara, que aunque es verdad que aunque sale un poquito ya te ve y ya parece que te reconoce, es mucho más rápido cuando lo tienes ahí en el notch de la parte delantera.
Pues sí, la verdad que se agradece no tener ni mecanismo ni el lector de huella en la pantalla, porque son dos tecnologías que a día de hoy, lejos de suponer un avance, un retroceso bastante notable en ese sentido.
Bueno, pues ahora que hablamos de cámaras, pasamos al tema de las cámaras. El teléfono este cuenta con 4 cámaras en la parte trasera y, bueno, y de una cámara, ya hemos hablado, en la parte delantera para lo que son los selfies y el desbloqueo facial. Cuéntanos cómo se ha comportado esta cámara, tanto en fotos como en vídeo, con buena luz.
Pues a nivel de lo que vienen siendo los sensores traseros, voy a desgranarlo un poquillo.
Sí, sí,
contamos como sensor principal un sensor Samsung de 48 megapíxeles, que digamos que ha sido una de las grandes piezas de marketing de este terminal. Concretamente contamos con el Samsung S5 KGM2, que es un sensor pues orientado a la gama media. Eso sí, un pequeño inciso, cualquier cosa que digamos, tanto de las cámaras como trasera como delantera, de las 4 traseras o la delantera, se puede aplicar tanto a este móvil como al Redmi Note 8. Son exactamente idénticos en sensores. Entonces, en ese aspecto no hay diferencia entre un móvil y otro. Como hemos dicho, contamos con un sensor principal trasero Samsung S5 KGM2 de 48 megapíxeles y una apertura f1.79, que si bien durante el día da un resultado muy muy bueno, porque ya casi cualquier cámara de un móvil pues relativamente decente, ¿no? Vamos a decirlo en ese sentido, ¿no? que sea ya gama media-baja o gama media, ya hace una fotografía espectacular. Pero es que, por ejemplo, en modo nocturno me ha sorprendido, porque me esperaba unas fotos desastrosas, incluso con el modo nocturno activado, ¿no? Pero hace algo bastante competente. Sí que es cierto que está lejos de resultados de gama un poco más altas, ¿no? Pero sorprende que dé esa calidad fotográfica dentro de este apartado de precio. Uh-huh. Quizá no será su punto más fuerte, quizás será algo mejorable, como es lógico. Seguramente incluso exista ya la Gcam para instalar, pero yo no la he encontrado por ningún lado, no he podido hacer la prueba. Pero estamos ante un móvil que si vas a hacer cuatro fotos puntuales o vas a hacer lo que sea, pues rinde muy bien. Y sobre todo yo creo que al tener las cuatro cámaras, la versatilidad que te da los diferentes modos, porque son cámaras que, salvo el sensor de profundidad para trazar modo retrato y tal, el resto también tienen funcionalidades que se pueden usar para el día a día, como puede ser un gran angular, que es uno de los sensores, o el sensor para el modo macro, que a efectos prácticos son exactamente el mismo sensor de Omnivision, pero cada uno hace una cosa, ¿no? Y la verdad que la palabra no es tanto calidad como versatilidad, tanto en grabación de foto como en grabación de vídeo. Te deja jugar con la cámara de esa manera, y la verdad que es un equipo, como tú lo has definido antes, un equipo todoterreno. No es el mejor, pero si tienes que hacer fotos, sobre todo de día, es un móvil que no te va a dejar tirado y que no va a decir, estas fotos les meto fuego antes de enseñárselas a nadie.
Hombre, yo creo que, como tú bien has dicho, ya hay móviles, incluso yo recuerdo cuando probé el Redmi 5, que ya estamos hablando de un móvil antiguo y de un móvil que tenía solo una lente y, bueno, un móvil bastante, bastante básico, sobre todo a estándares de día de hoy, que ya las fotos durante el día, pues eran fotos, pues, no solo usables, sino que foto bastante decente para, no llegaba ni a 100 euros. Es lo que tú bien has dicho. Ahora, con todos estos móviles que tienen varias lentes dedicadas, pues tenemos lente gran angular, lente para macro, una lente dedicada para lo que es el modo retrato y demás, pues se tiene que notar durante el día. Lo que ya es sorprendente es que por la noche estos móviles que son, entendámoslo, no son móviles de gama alta, no son móviles diseñados para sacar las mejores fotos, pueden hacer fotos bastante competentes durante la noche. A mí eso me sorprende, sobre todo porque ahí es donde patinan todos y donde se nota mucho tanto lo que bien que trabaja el sensor como lo bien que trabaja luego el postprocesado que haga el software.
Sí, sobre todo porque aquí el software se ha apuntado también a la moda esta que llevamos desde hace dos generaciones de la inteligencia artificial, y tienes el modo de inteligencia artificial que es el mismo, en función del escenario en cuestión, te saca el mejor modo. Eso sí que es verdad que funciona un poquito para atrás ya, ¿no? Dejarlo así, ¿no? Pero bueno, es que no existe tampoco un mecanismo de estos de inteligencia artificial perfecto en un móvil que te diga este es el mejor formato sí o sí en el 100% de las ocasiones. Está bien que simplemente, porque por ejemplo cuando te acercas mucho a un objeto te recomiendo utilizar el modo macro y te echa la fotografía en modo macro, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces pues no funciona todo lo bien que uno esperaría. También te digo, lo mismo que he dicho antes, es un móvil de 150-170 euros. No se le puede pedir para algo. Por ejemplo, la cámara, digamos que la más destacable, ¿no? Porque tanto la gran angular como el modo macro, pues son cosas que para mucha gente será más anecdótico que otra cosa. El modo retrato, pues funciona muy bien en ese sentido, y ya no sé yo si es por su sensor de profundidad de 2 megapíxeles de Omnivision o por el procesado que tiene, pero la verdad es que el resultado, hay veces que queda un poco artificial de más, pero en general yo creo que hace un trabajo muy, muy bueno en ese sentido. Y ya, si nos pasamos a la cámara frontal, pues estamos también ante otro sensor de la compañía Omnivision, y que contamos con 13 megapíxeles, si no recuerdo, 13 o 14. Lo miro un segundillo antes de decir nada, ¿no? Son, bueno, pues sus 13 megapíxeles. Y da un resultado muy bueno. Sí que es verdad que al tener una F más alta, ya empiezan a palidecer de noche, ¿no? Y vamos a tener que recurrir a luces externas o incluso iluminar la pantalla a modo de flash, ¿no? Como se suele hacer así en modo de truco. Pero lo que es, como hemos dicho antes, en condiciones de buena luminosidad, tendremos fotos muy, muy decentes en ese sentido.
Y en cuanto al vídeo, ¿qué tal se comporta se comporta este móvil. Tenemos un, bueno, me imagino que el vídeo, pues estabilizador óptico no va a tener, porque está claro, pero sí tendrá a lo mejor un estabilizador digital. ¿Qué tal se comporta todo lo que sea a la hora de poder grabar mientras que andas? Y también sobre todo por la noche, ¿no? Que yo lo he notado mucho en la grabación por la noche, que no es tan fluida ni tan buena como podía ser durante el día.
Pues justo como tú lo estás diciendo, durante el día una grabación de vídeo relativamente incluso estable, ¿no? Si vamos en movimiento y tal, queda un resultado bastante bueno, ¿no? Pero a la práctica estamos ante un móvil que por la noche ya palidece en vídeo. Si bien en fotografía se defiende, en vídeo, como tú bien dices, ya se desploma. Estamos hablando de un vídeo que no es todo lo bueno que debería y que este sensor, que se supone que está orientado a ser súper versátil, hay una diferencia muy grande entre lo que grabamos de noche y lo que grabamos de día. Y bueno, no te va a hacer dejar de usarlo, pero si quieres un móvil para grabación de vídeo nocturno, este no es tu móvil, eso está claro. Pero es que por este precio no se puede buscar eso tampoco.
No, claro, claro, sí, yo creo que lo estamos diciendo en todo el, en toda la review, ¿no? Por este dinero, bastante es que se comporte como nos estás describiendo, porque yo creo que nos da pues bastante más de lo que en principio podíamos esperar por este dinero. ¿Algo más que quieras destacar de la parte de vídeo y de fotos?
Hombre, pues simplemente que si queremos que el móvil, por defecto, y esto le ocurrirá a bastantes móviles que estén afectados por esta tesitura, que aunque tengamos 48 megapíxeles, por defecto no disparamos a 48 megapíxeles, dispara a 12 o 13 megapíxeles. Eso para que lo tengáis en cuenta, que esto no va a ser siempre llegar, pum, sacar la foto. Que puede parecer una tontería, puede parecer una obviedad, pero hay gente que me dice, mira qué foto, el móvil tiene 48 megapíxeles, y digo, la he echado en 12. Pero bueno, simplemente tener eso en cuenta. Y que la aplicación de cámara de Xiaomi, pues como siempre, yo creo que una de las más completas y más intuitivas de todas las que he probado.
Sí, sí, de verdad. Y otra cosa, es bastante, ha mejorado muchísimo, porque yo la estoy probando con la última versión que ha salido de la Gcam para el 9T. Y bueno, es verdad que la Gcam, cuando son condiciones extremas por la noche y todo así, las fotos son mejores, sobre todo porque a mí me da la sensación que la de Xiaomi en muchísimos aspectos pinta como demasiado la fotografía. No sé si te pasará también en este móvil, que da la sensación como de que está hecha de acuarela un poquito, ¿no? Sobre todo cuando, ya te digo, cuando tiene menos luz o tiene unos colores, a lo mejor un poquito. Me pasa mucho con el verde a mí en el 9T, que parece que lo han pintado un poquito por encima. No sé si te pasará a ti también con este.
Sí, de hecho Xiaomi es algo que viene arrastrando, pero históricamente, en vez de tirar del odiado grano, Xiaomi, no sé yo por qué, pero siempre tiende como a acuarelear todo.
Sí.
Cuando hay poca luz, sobre todo, en este se nota, cuando ya las condiciones empiezan a ser muy complicadas, sí que es verdad que se nota eso, ¿no? Incluso podemos llegar a apreciar granos y ya la foto ya es casi oscura. Pero sí que es verdad que ocurre eso y no es tanto del sensor como del postprocesado que tiene Xiaomi, porque es algo que llevan arrastrando muchísimo tiempo, como tú bien dices.
Sí, sí, yo estoy comprando, por ejemplo, una foto del modo nocturno de Xiaomi y del modo nocturno de la Gcam, y lo que es la luminosidad es mucho mayor en la de Xiaomi, ves mucho más las cosas, pero claro, en cuanto acercas un poquito, pero no digo acercar mucho a ver el detalle final, ves todo que está como pintado, que te lo han pintado por encima, y los resultados de la Gcam pues son mucho más naturales y con mucha más definición, aunque la luminosidad no sea tan buena. Y eso debería, ya nos hemos quejado muchas veces en los teléfonos de Xiaomi, y deberían poner un poquito más de empeño en este postprocesado y tirar un poquito de las ideas que ha tenido tanto Google como Huawei. Por ahí se ha escuchado algún rumor de que el Mi 10 iba a salir con algo de Nikon o de Canon, o que iban a hacer una unión con Nikon o Canon. Pero bueno, todos esos son rumores y veré tú saber lo que pasa en un futuro.
Pues sí, pero bueno, Xiaomi históricamente tiene esas cuatro cositas a corregir, pero lo que a nivel de calidad general, esto que estamos comentando no quiere decir que lo ensombrezca, ¿no? Pero simplemente son detalles a tener en cuenta en ese sentido. Lo que es la valoración general de la cámara, yo creo que se podría decir que es muy positiva dentro de este rango de precio, ¿no? No está a la altura de un gama alta, ni mucho menos, pero sí que es cierto que uno esperaría una calidad fotográfica bastante inferior en todos los niveles en este tipo de rango de precio, ¿no? Que claro, hace unos años, como tú bien dices, teníamos los Redmi 5 en este campo de precio, ¿no? Incluso más caro, se ha llegado a ver.
Uh-huh. No, 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 estamos hablando, yo lo que estamos hablando aquí de las fotografías es en momentos muy puntuales y con las condiciones muy malas. Claro, yo estoy hablando de cuando hay muy poquita luz y de cosas así, que ese teléfono no se está pensado ni para que haga fotos, ni que haga fotos en este tipo de condiciones que sean usables. No estamos diciendo que es que este teléfono sea una mierda, no, no. Queremos decir que Xiaomi en general tiene ese problema con cuando hace las fotos en baja luminosidad, pero no, yo como dices tú, yo cuando he probado teléfonos de estas gamas, pues queda muy satisfecho y bastante, y sobre todo pensando en por el dinero que lo compras, es que es eso, es que tenemos que situarnos siempre en el dinero que lo hemos comprado. Y bueno, pasemos al tema de la cobertura y de las llamadas. ¿Qué tal la cobertura de este terminal? ¿Has tenido algún problemilla?
Pues yo mi uso normal no he tenido ningún tipo de problema y la verdad que mi padre, desde que lo está usando, porque se lo he comprado a él, que sí que él trabaja en unas condiciones de cobertura bastante peores, no ha tenido ningún tipo de problema. Viene, por ejemplo, de un Mi A1 y más o menos a nivel de cobertura pues se ha mantenido prácticamente idéntico en ese sentido. Uh-huh. Sabemos que históricamente Xiaomi no es que monte las mejores antenas, eso digamos que sobre una marca china recaería más en Huawei, precisamente por la inversión en infraestructura que ellos tienen, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de problema ni con el Wi-Fi, ni con el Bluetooth, ni con los datos móviles, ni con la propia cobertura para las llamadas y tal, ni con ningún tipo de conectividad, ¿no? Sí que es verdad que en el NFC a veces algún problemita me ha dado, pero yo creo que es algo más de MIUI 11, que no está pulido del todo, que algo a tener en consideración, ¿no? En general se desenvuelve muy bien a pesar de eso, de que históricamente Xiaomi no es que haya sido la parcela del terminal en el que más haya invertido, pero sin ningún tipo de problema. Eso sí, parece una tontería tener que destacarlo, pero este móvil aún es 4G, no contamos con 5G, ni yo lo esperaría en esta gama de precios en este tiempo del año. Pero por si escucháis este podcast bien entrado el año, ya tenemos gamas medias o gamas bajas con 5G, que acabará pasando, este terminal todavía es 4G, que puede parecer poco, pero me gustaría dejarlo bien claro de cara a futuro sobre todo.
Sí, sí, porque bueno, yo creo que este año sí que vamos a empezar a ver ya más terminales con 5G, aunque el uso que se le dé vaya a ser limitado, porque todavía la infraestructura de 5G en España es muy limitada. Pero lo que dices tú, tanto Qualcomm como sobre todo MediaTek están haciendo mucho hincapié en sacar procesadores de gama media con esta característica. Y bueno, ya que has hablado del NFC, lo que es el pago con NFC lo has intentado, has pagado con él. Además, bueno, ya se ha comentado de que algún fallo con MIUI, pero en general funciona bien, se puede utilizar.
Sí, sin ningún tipo de problema. Como es un móvil que está certificado por Google, pues puede utilizar Android Pay incluso. Y esto puede parecer una obviedad, que se supone que todo móvil tiene que estar certificado por Google y tal, ¿no? Pero es que, por ejemplo, mi OnePlus 6 ahora mismo, por un problema con la beta de la versión de Android 10, pues estoy sin certificar, ¿no? Y no puedo utilizar la Google Pay, ¿no? Entonces, en este sentido no tengo ningún tipo de problema, más allá de algún fallito puntual, que no detectase el datáfono, el NFC, pero de a lo mejor las 10 veces que lo he utilizado, 9 me han ido bien, uh-huh. En ese sentido. Y es lo que estamos hablando, yo creo que puede tener más algo de software, de que la aplicación del banco estuviese hibernada por MIUI o lo que sea, más que otra cosa.
También dispone de sensor de infrarrojos, ¿lo has probado con alguna televisión o con algo?
Sí, en la televisión del salón, por ejemplo, la estuve probando, que es una LG de estas clásicas y sin ningún tipo de problema. Funciona bien, se conecta bien y pues casi como cualquier otro Xiaomi de este estilo, ¿no? Que en ese sentido pues no ha habido ni gran avance ni gran retroceso. La aplicación de Mi Remote pues funciona bien y no hay mucho más que comentar en ese sentido, vaya. Sí, de hecho, con lo bien que lo llevaban haciendo, lo raro sería que no lo hiciesen tan bien como lo han hecho hasta ahora.
No, lo raro es que, por ejemplo, como mi móvil, pues que no tengas infrarrojo, cuando es una tontería, que es un pequeño agujerito que le tienes que poner y es una cosa que yo he echado de menos algunas veces, ¿eh?
Sí, porque es como el NFC. Al principio te puede parecer antes de tenerlo que es una tontería, pero cuando te acostumbras a usarlo y te cambias algo que no lo tiene, dices, me está faltando el NFC, me está faltando el infrarrojo.
Sí, sí.
Y son cositas que parecen una tontería, pero aportan un pequeño plus de comodidad.
Uh-huh. Bueno, pasamos a la batería. Tenemos una batería de 4.000 mAh con carga rápida de 18 vatios, ¿Qué tal estos 4.000 miliamperios con un móvil con esta pantalla y estos procesadores? Me imagino que un día sin problema, ¿no?
Un día sin problema, incluso podemos llegar achuchándole al día y medio o a los dos días. Uh-huh. Eso sí, lógicamente la hora de pantalla baja. Si un día la achuchamos y estamos justo con un día, a las 7 horas de pantalla llegamos sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Por ese, más o menos ese rango de autonomía. Que ya, por ejemplo, la achuchamos menos, pues podemos llegar con 4 y media a los dos días o al día y medio, en ese sentido. Es una autonomía que, si bien no es excelsa, porque otros terminales con este amperaje han hecho, pues digamos, malabares, ¿no? Hay que también tener en cuenta que no es un móvil con un procesador especialmente optimizado del todo, a pesar de que vaya muy fino en temas de consumo energético y que tenemos una pantalla considerablemente grande. Uh-huh. Entonces, al tener que alimentar todo esto, pues sí se lastra un poquito el rendimiento, ¿no? Incluso el NFC dicen que consume un poquito más de batería que la versión que no tiene NFC, como pasa el Redmi Note 8, cosa que habría que poder ver también, ¿no? Porque no he podido probar el Redmi Note 8 normal, pero vamos, que la autonomía es más que suficiente para cualquier usuario a lo largo de un día, salvo que estés pegado al móvil ahí jugando al Fortnite o lo que sea, no vas a tener ningún tipo de problema. En ese sentido, incluso si no eres muy exigente, puedes llegar al día y medio o incluso a los dos días si no le achuchas más de la cuenta. Otra cosa a comentar es que tiene carga rápida de 18 vatios. En la caja viene incluido, pero he cargado 18 vatios, pero a mí la unidad de pruebas no me lo han incluido. Porque a mí, de hecho tú lo viste, Juan Ángel, que me la mandaron en un sobre acolchado y ya está. Sí. Y digo, menos mal que ha llegado intacto el móvil, si no...
Sí, sí.
Vaya tela.
Fue bueno, un envío un poquito peculiar, vamos a dejarlo en peculiar.
Pues sí. Yo más que nada me dio cosa por eso, porque digo, es un móvil que cuesta dinero, que aunque sea un móvil de prensa, ¿no? Pero vamos a intentar conservarlo un poco, ¿no? Pero bueno, ya dejando los tópicos aparte, el móvil es compatible con Qualcomm QuickCharge 3.0 y en la caja te viene un cargador compatible con esta tecnología, que es algo de agradecer. Incluso se viene serigrafiado el logo de Qualcomm QuickCharge, ¿no? Que uh-huh. A diferencia de otros terminales de Xiaomi que eran compatibles o no compatibles, ¿no? No quedaba muy claro. Ya por lo menos viene incluido y puedes utilizar cualquier cargador, porque lo he probado con otro que tenía por casa. Y la carga se hace en 1 hora y 40 más o menos. Y es unas cifras que, teniendo en cuenta lo presente por el amperaje, se me antoja muy buena en ese sentido. Y sobre todo el empujón inicial que tiene la QuickCharge, que te puede sacar de más de un apuro.
Sí, bueno, ahora hablamos de carga rápida de 18 vatios, pero escuchando ya las nuevas cargas de 100 vatios y de todo eso que quiere presentar Xiaomi, esto ya 18 vatios parece que se nos quedan cortos, pero sigue siendo una carga bastante buena y, como dices tú, sobre todo QuickCharge, que lo que tienes es una carga bastante rápida en poquito tiempo. Tienes bastante, tanto por ciento de batería recuperado, a lo mejor en media hora pues puedes recuperar pues un 20, un 30% sin problema y te ayuda a salir de cualquier apuro.
Hombre, y sobre todo el tema de la QuickCharge es relevante porque aún a día de hoy, aunque tengamos QuickCharge, la carga rápida de Huawei, la carga rápida de Samsung, la de OnePlus, por ejemplo, ¿no? Que ahora es Warp, ahora ya no es Dash, pues no hay que olvidar que el estándar real a día de hoy sigue siendo la carga de 10 vatios, 5 uh-huh. voltios, 2 amperios. Entonces,
sí, sí.
Contar con casi el doble, yo creo que es algo muy de agradecer, sobre uh-huh. todo porque Xiaomi nos tiene acostumbrado a que muchas veces sus móviles no terminaban de ser compatibles con la tecnología por tal de no certificarlo, ¿no?
Bueno, no sé si nos hemos dejado algo del móvil antes de que nos des tu valoración final.
Yo creo que aspectos prácticos lo hemos tocado prácticamente todo, así que venga de cabeza. Porque hemos tocado rendimiento, pantalla, sonido, batería, cámara, no sé qué no...
Bueno, pues venga, tu valoración final del móvil, cuéntanos.
Hombre, pues en términos generales estamos ante una valoración muy positiva. Estamos ante un móvil que por 150, 160, 170 euros, que por ejemplo el de mi padre costó eso, unos 170 euros en su versión de 4 y 64. Estamos ante un móvil muy competente, muy completo en todos los aspectos y que no penaliza especialmente en nada. Yo diría que quizás su aspecto más negativo y que puede ser subsanado por suerte es el del diseño, que es un móvil que se resbala mucho y que cuyas cámaras traseras pues sobresalen mucho también. Eso pueden parecer dos tonterías, pero a la práctica casi que te obliga, si quieres cuidarlo de una manera, digamos, eficiente a utilizar una funda y aumenta el ya considerable tamaño tanto en ancho como en alto, ¿no? En ese sentido, y quizá pueda ser lo que más ahuyente a muchos usuarios, porque lo que es en el resto de especificaciones, estamos ante un móvil muy redondo. ¿Hay claramente consenso que este es el mejor móvil de la gama media? No diría eso, ni mucho menos, porque estamos en un momento en el que la gama media ya no se puede decir este es el máximo exponente o aquel es el máximo exponente. Todos los móviles de las marcas reconocidas de la gama media actual pues tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero lo que sí que es verdad que tiene este es que es muy redondo. No es el mejor en nada, no destaca especialmente en nada, pero es un móvil muy redondo. Que vayas a la especificación que vayas, vas a encontrar buen resultado y no te vas a arrepentir por ese precio de haberlo adquirido, ¿no? ¿Que quieres más potencia? Pues tienen una buena potencia, pero si quieres más tienes el Pro. ¿Que quieres mejor cámara? Pues te puedes subir a un móvil de una gama más alta o cosas de ese estilo, ¿no? En ese sentido, pues, móvil muy recomendable precisamente por eso, porque su principal virtud es ser muy redondo.
Pues nada, espero que os haya gustado esta review, espero que os haya gustado todo lo que hemos contado de este Redmi Note 8T y que, bueno, si estabais en la duda de si podía ser un móvil para vosotros, pues que lo hayamos resuelto y que hayáis disfrutado con todos los datos que os hemos dado. Pues nada, ya sabéis los métodos de contacto, sabéis que nos podéis encontrar en Twitter como Guardilla Geek, sabéis que podéis escribirnos también a nuestro correo de Gmail, que lo tenéis en las notas del programa. Damos las gracias a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros por estos dos últimos episodios. Nos ha encantado que nos hayáis hecho preguntas y nos hayáis indicado ciertas cosas que nos podían haber faltado, que podíamos haber mejorado. Y espero que siga así si nos seguís enviando todas vuestras cosas que queréis decirnos. Y nada, nos escuchamos dentro de 15 días. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.
Un saludo.